La Escuela de Pacientes te presenta Podcast de Paciente a Paciente. Entre iguales, mejor. Paciente con fibrosis quística.
Seguimos con nuestro programa de paciente a paciente, entre iguales mejor. Y en este caso vamos a entrevistar a una persona que hemos conocido en las redes sociales. Él es una persona muy activa en Instagram. Y en Instagram hemos conocido a Álvaro Avellán. Álvaro es una persona que en Instagram se llama Álvaro.avesa y es una persona que tiene fibrosis quística. Él habla básicamente de que la fibrosis quística está de moda, tiene por tanto un blog personal, tiene un espacio donde él habla sobre ella y básicamente es una persona que tiene una actividad, un espacio de actividad física, es un deportista que seguramente nos contará cuestiones alrededor de la fibrosis quística y de cómo él la aborda en esta conversación. Por tanto, vamos a hablar un rato con él para que nos cuente qué es la fibrosis quística primero y un poco qué hace él y cómo utiliza las redes sociales para ayudar a otras personas. Buenas, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? En primer lugar, gracias por este espacio y la posibilidad de dar a conocer la fibrosis quística.
Cuéntanos un poco qué es la fibrosis quística. Seguro que hay pacientes, hay personas del ámbito sanitario que saben qué es, pero seguro que también hay gente que no lo sabe. Por tanto, cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, la fibrosis quística una enfermedad debido a un defecto genético del cromosoma 7. Y bueno, pues debido a este defecto o mal funcionamiento, afecta al aparato respiratorio, al tema pulmonar, por el exceso de moco, que bueno, pues sirve un poco como caldo de cultivo para diferentes bacterias, como Pseudomonas o Staphylococcus, que son las más comunes. Y por otro lado tiene otras afectaciones como la digestiva, tanto en el hígado como en el páncreas y el jugo digestivo, por lo mismo con el jugo digestivo que se hace demasiado espeso y entonces pues hay un mal funcionamiento, ¿no? Y bueno, aparte de todo esto, pues tiene otros problemas añadidos, como por ejemplo la infertilidad masculina del 97% de pacientes. Entonces, pues es un poco una enfermedad multiorgánica, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo fue el diagnóstico de tu fibrosis quística?
Pues en mi caso es un poco especial, ya que yo tenía siempre se suele hacer a través de la prueba del talón, se detectan las enfermedades genéticas, y en mi caso pues tenía una enfermedad genética, y al nacer, y en mi caso adelantaron el diagnóstico por el antecedente de mi hermano mayor, que padeció fibrosis quística y falleció a mi edad actual, a los 26 años. Y bueno, pues estando mi padre embarazada de mí, le hicieron la prueba de la amniocentesis para adelantar el diagnóstico, el posible diagnóstico. Y efectivamente así fue.
Por tanto, básicamente toda tu vida está ligado a la fibrosis quística de alguna forma.
Sí, claro, la enfermedad no es que la puedas desarrollar de adulto, sino que tú naces con ella y pues se puede manifestar. Lo normal es que sea desde bebé, pero sí que hay casos que se le ha diagnosticado ya de adulto porque se le ha manifestado ya siendo adulto, pero vamos, con la enfermedad se nace.
¿Y cómo ha sido el proceso, tu infancia? ¿Cómo recuerdas tu infancia ligada a la fibrosis quística?
Bueno, pues tengo recuerdos de todo tipo, ¿no? Por un lado tengo recuerdos alegres y por otro lado pues tengo recuerdos quizás un poco tristes, ¿no? Por la pérdida de mi hermano. en un momento crucial, que era en la adolescencia, con mis 16 años, digo, y de mi patología. Entonces era un poco como toda esa vivencia. Pero en cierto modo me sentía quizás un bicho raro por el tema de tener que ir a un centro a hacer fisioterapia respiratoria, tantas veces a los médicos, tantos controles, ingresos, estar tomando pastillas constantemente todos los días.
¿Y cómo está, cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo ha sido el proceso? Dice, probablemente en todo lo vivido, lo más duro fue seguramente, y seguro, la pérdida de tu hermano, ¿no? Fue algo muy duro, seguro, ¿no?
Sí, bueno, a día de hoy, en mi caso, yo estoy estable, pero dentro de esa estabilidad, no quita que tenga que tomar antibiótico cada 12 horas desde los 7 años. Es decir, que llevo ya 19 años tomando antibiótico y unas 15 pastillas o 20 pastillas al día, más la fisioterapia respiratoria, el deporte como obligación, ya no solo como disfrute, que en este caso pues se junta la obligación con el disfrute, ¿no? Pero vamos, que tengo que cumplirlo a rajatabla.
Y a pesar de la fisioterapia respiratoria, del tomar los medicamentos, ¿cómo se hace la vida diaria de una persona como tú, que tiene fibrosis quística? ¿Cómo es tu vida diaria? ¿Cómo es un día cualquiera?
Pues bueno, yo siempre lo digo a los pacientes que intento normalizar la situación. Cuando era más pequeño, me ocultaba el tomarme las pastillas en una cena, por ejemplo, y a día de hoy llego y pongo el pastillero en la mesa, ¿no? Entonces lo llevo con naturalidad. Y bueno, pues como he dicho, llevo un tratamiento estricto. Desde que me levanto por la mañana y hago mi fisioterapia respiratoria y tomo mi antibiótico instalado. Desayuno como cualquier persona y pues empiezo a tomar las primeras dosis de pastillas, que son vitaminas, protectores del estómago, enzimas pancreáticas para el páncreas, porque no tengo afectación pancreática, entonces debo de estar tomando en cada comida una pastilla para intentar ingerir lo máximo posible los nutrientes de la comida.
Y con todas esas historias, con todos los medicamentos que tienes que hacer, con toda tu manera de vivir muy estricta, muy ordenada, muy siguiendo todos unos parámetros, por lo que yo he visto en Instagram, tú eres un deportista.
Sí, bueno, intento sacar siempre tiempo, ¿no? Siempre hay tiempo para todo. Quizás si en lugar de salir 3 horas con tus amigos por la noche, pues tienes que salir 1 hora y media, 2 horas para recogerte antes y tomarte la antibioterapia, o recogerte antes para levantarte por la mañana temprano para hacer deporte, pues es lo que toca, ¿no? Entonces hay que disfrutar cada momento y hay tiempo para todo, siempre lo digo.
Y al mismo tiempo, también una de las cosas que cuentas en tus redes sociales, en Instagram, es tus viajes. He visto que has estado en San Francisco, por ejemplo, y que eso no te quita que hayas mantenido determinadas pautas tipo diarias, ¿no? En ese sentido, para mantenerte lo mejor posible, ¿no?
Siempre que he podido viajar, siempre que me ha permitido tanto mi economía personal como mi estado de salud, ¿no? Pues siempre he intentado hacer un viaje, pero si una persona normal, entre comillas, sin ningún problema de salud, puede irse a la ligera, un paciente con fibrosis quística puede hacerlo, pero primero va, digamos, un protocolo, ¿no? Tiene que ir al médico, que esté bien de salud, prepararse una cantidad bastante grande de medicación y llevarla y, bueno, cruzar los dedos por no ponerse malo el destino, ¿no? Entonces sí que hay que llevar cierta precaución a la hora de viajar, que no puede uno irse a la ligera.
Y un poco cuéntanos
un poco cómo es tu tema de tu actividad física, porque tú haces actividad física de gimnasio, pero también haces deporte de calle, ¿no? Haces deporte en el mar, haces deporte en diferentes momentos, ¿no? Cuéntanos un poco qué haces y cómo lo haces.
Pues sí, desde bien pequeño mi padre me inculcaron el deporte. Siempre he hecho fútbol federado, toda mi vida me he dedicado al fútbol hasta que ya llegué a edad adulta y bueno, pues dejé el fútbol un poco de lado y metí otro tipo de deportes como gimnasio, como salir a correr, como bueno, piscina de vez en cuando, voy intercambiando.
Y como tú dices, ¿se puede frenar la fibrosis quística a través del deporte?
Pues obviamente es una herramienta que tenemos a la mano, gratuita, por lo que no necesitas nada más que poner unos bambos y salir a andar o a correr. Pero sí que es cierto que no todos los pacientes tienen la suerte, ¿no?, de poder disfrutar haciendo deporte, porque actividades que para una persona como subir escaleras es lo más normal del mundo, hay pacientes que no pueden siquiera subir los escalones porque se ahogan, porque su capacidad pulmonar está por debajo del 20%. Uh-huh. Entonces, pues, es complicado.
Y al mismo tiempo, por tanto, uno de los elementos clave que tú recomiendas, a pesar de lo que dices que hay pacientes con fibrosis quística que tienen dificultades y que lo tienen difícil, que una de las cosas importantes es procurar hacer deporte, ¿no?
Claro, yo siempre lo digo, el deporte siempre va a sumar, nunca va a restar, y bueno, siempre hay que hacer el deporte que más te gusta o, como siempre digo, el que menos te disguste. Pero la función es moverse para intentar ralentizar el avance de la fibrosis quística todo lo posible, ya que es una enfermedad degenerativa.
Uh-huh. Y junto a eso, teniendo claro la importancia que tiene para ti el deporte y lo que te ayuda para tener un mejor control de la enfermedad, que seguro que eso es un elemento que también influye en un mejor control de la enfermedad, ¿no? Antes decíamos el deporte puede parar el avance de la fibrosis quística, de alguna forma para ti es muy importante, ¿no?
Sí, bueno, más que parar puede ralentizar el avance o en caso de empeorar obviamente empeorar de una manera más leve, ¿no?
Pero de alguna forma sirve para frenarlo, ¿no? Está claro, ¿no?
En ese sentido. Sí, es uno de los pilares fundamentales de la fibrosis quística, junto con la alimentación, la antibioterapia, la fisioterapia respiratoria y el deporte.
Por tanto, ya tenemos una cosa clara, importancia del deporte, ¿no? Has comentado algunas más. Por ejemplo, todo el tema de la alimentación. Hay algo que comentas tú en tus viajes que tienes que ir con cuidado. A veces dice, en México, cuidado con lo picante que es la comida porque eso te afecta a tu estómago, ¿no? Cuéntanos un poco cómo te cuidas en la comida, por ejemplo.
Todo el tema de comida, tanto picante como muy grasienta, puede sentar mal a un paciente con fibrosis quística, ya que es más débil o su sistema digestivo es más frágil en ese aspecto. Entonces, aparte de los protectores de estómago y las enzimas pancreáticas, cada comunidad tiene que llevar cuidado con lo que coma.
¿Y cuál es tu dieta habitual? Cuéntanos un poco. Es decir, tú has dicho que por un lado lo que haces es intentar tomas enzimas pancreáticos para ayudarte a un mejor control de tu páncreas, a que pueda tener una mejor actividad. Cuéntanos un poco cómo lo haces para... ¿Cuál es tu dieta habitual?
Bueno, como todo, siempre intento sacarle el lado positivo, ¿no? Dicen que soy bastante positivo y siempre lo digo. Si todo esto es un defecto que tenemos, algo positivo que se puede sacar de la enfermedad, que podemos comer de todo, ¿no? Entre comillas. Un paciente con fibrosis quística tiene que meter un aporte calórico bastante mayor que una persona sin problemas digestivos en mismas condiciones. Entonces, como dieta como tal, yo llevo simplemente comer bastante y hacer posible pues alimentos calóricos, como puede ser el aguacate, aceite, rebozados y quesos, cosas así.
¿Y hay cosas que procuras no tomar? ¿Hay cosas que tienes que ir con cuidado para que tu páncreas esté mejor?
Claro, junto con el picante y quizás los alimentos muy, muy grasientos, el tema de tomar azúcar, hay que llevar mucho cuidado porque uno de los daños colaterales que tiene la fibrosis quística es la diabetes relacionada a la fibrosis quística, como su propio nombre indica, que los pacientes que tienen el páncreas pues tocado, ¿no? Están más expuestos a desarrollar diabetes. Entonces hay que llevar un cuidado quizás mayor en el tema de tomar azúcares.
Por tanto, la dieta también es otro de los pilares importantes, sin duda, ¿no? El deporte
sí.
Uno, la dieta es otro, ¿no?
Es una sinergia de todos ellos, sí.
También has comentado muchas veces es la importancia de la fisioterapia respiratoria como algo que haces diariamente de alguna forma o prácticamente diariamente, ¿no? Cuéntanos qué haces exactamente.
Pues la fisioterapia respiratoria se hace cada 2 horas, o al menos en mi caso. Habrá igual otros casos que sea una vez al día, no lo sé. Pero por regla general es una vez cada 12 horas antes de tomarte el antibiótico inhalado para intentar expulsar el exceso de moco todo lo posible.
Uh-huh. Y en eso, y por tanto, una de las claves es ejercicios habituales para poder ayudarte a que pueda sacar, pueda no concentrar moco y por tanto tener infecciones, como decías, por estafilococos o por pseudomonas, ¿no? Que eran los más frecuentes. Es decir, que por tanto la fisioterapia respiratoria es algo fundamental y habitual en tu vida, ¿no?
Sí. La técnica que se suele utilizar es el drenaje autógeno.
¿Cómo es? ¿Perdona?
El drenaje autógeno.
Entrenaje autógeno. Cuéntanos un poco qué es el entrenaje autógeno.
Pues así en palabras quizás es un poco complicado, ¿no? Sería más fácil en la práctica verlo visualmente. Pero digamos que es empezando con flujos muy pequeñitos de aire, trabajando en un flujo de aire pequeño, aguantando la respiración 3 segundos, y a las 10 repeticiones o cosas así, subir a un nivel medio de respiración, repetir el proceso y subir de nuevo a la parte alta para ir, digamos, subiendo el moco de la parte más profunda hacia arriba y expulsarlo sin dañar lo máximo posible las vías respiratorias.
Muy bien, muy bien. Por tanto, ya tenemos 3 cosas. La dieta, el deporte, el ejercicio físico y la fisioterapia respiratoria. ¿Qué añadirías más a estas 3 cosas para ayudar a que un paciente con fibrosis quística esté lo mejor controlado?
Pues junto con la fisioterapia respiratoria va de la mano la antibioterapia.
Es decir, que la medicación es un elemento fundamental en tu vida, ¿no?
Sí, obviamente. Es algo necesario.
Y por tanto, algo que implica también una constante, ¿no? En ese sentido, para tener una adherencia terapéutica, para seguir bien el tratamiento, hay que conseguir que todo esté bien controlado diariamente, de alguna forma, ¿no?
Claro, porque como como te he estado comentando antes, yo, por ejemplo, estoy tomando el antibiótico inhalado desde los 7 años, por lo que llevo ya 19 años tomándolo día y noche sin fallar. He fallado en momentos muy puntuales y el día que, o la toma, mejor dicho, porque un día entero no he estado, pero la toma que he fallado, a las 5 o 6 horas me he notado el pecho que no podía ni respirar, súper ahogado.
Y por tanto, todo eso, viendo medicación, fisioterapia respiratoria, con un buen control de la dieta y con una y con el deporte como cuatro aspectos, tú realmente estás frenando esa fibrosis quística de alguna forma, ¿no?
Bueno, como te he comentado, es una enfermedad degenerativa, por lo que todo esto no es magia, ¿no? También responde, digamos, la propia enfermedad. Es decir, que tú tienes todas estas armas, si las aplicas y las utilizas, puedes llevar una calidad de vida decente, entre comillas, pero no todos los casos son así. Mi hermano a mi edad actual falleció, estoy recibiendo constantemente mensajes de pacientes que fallecen. Entonces, pues eso, es una enfermedad degenerativa, que era otro.
Ya. Por tanto, ser fiki, como tú dices, ser fiki implica mucho trabajo, de alguna forma, ¿no?
Sí, sacrificio.
Sacrificio, ¿no? Y en ese entorno tú dices que la fibrosis quística está de moda. ¿Por qué dices eso? Que la fibrosis quística está de moda.
Pues yo quise lanzar ese hashtag en las redes sociales. Como te he dicho, de pequeño me sentía un poco como un bicho raro, ¿no? Y me ocultaba, me tomaba las pastillas a escondidas o incluso ni me las tomaba para que no me vieran. Entonces, tiene como dos vertientes la función del hashtag, o mi objetivo, que es darla a conocer, porque es la enfermedad rara más común. Y por otro lado, es animar a los pacientes a que la normalicen y hablen de ella con naturalidad. Vamos, que no se avergüencen de este efecto. Entonces, esas son, digamos, las funciones o el objetivo de alcanzar.
Y en toda esa historia, ¿en qué te ha ayudado las redes sociales? Porque tú, por una parte, tienes un espacio en Instagram donde tus imágenes tienen muchos seguidores, tienen muchos likes, tienen muchos me gustas, y de alguna forma eso, tú apoyas y trabajas o aportas tu papel en Fibrosis Quística Murcia, y además, por tanto, tu papel en redes sociales es importante, ¿no?
Sí, el tema de las redes sociales ahí me ha ayudado a normalizarlo más de lo que ya lo tenía. Y por otro lado, también me ha ayudado, es anecdótico, ¿no? Porque yo creé el perfil para motivar a otros pacientes y en muchas ocasiones son ellos los que me motivan a mí. Porque yo soy persona como cualquier otro y tengo mis momentos de bajón y de quizás de bajar los brazos, de estar cansado de estar siempre tomando antibióticos, de ir sin tal médico, de ese miedo de si me pongo malo. Entonces, ellos también me han motivado a mí en numerosas ocasiones.
Pues seguro que esta conversación que saldrá en las redes sociales va a servir para que gente que tiene fibrosis quística o que no la tiene pero conoce a alguien o le parece que tu historia, lo que tú haces, tu trabajo diario, tu sacrificio, como decías tú, puede ser un elemento que puede ayudar a otras personas. ¿Tú cómo ayudas a otras personas realmente? ¿Lo haces con Fibrosis Quística Murcia? ¿Lo haces en tus redes sociales? Pero seguro que hay gente que te pregunta cosas personalmente. ¿Cómo les ayudas?
Pues yo siempre cuento mi caso, ¿no? Y vivencias y experiencias al respecto. Entonces, también sirve un poco de apoyo para otros pacientes.
y siendo ejemplo para otros pacientes, seguro que eso te lo habrán dicho muchas veces, ¿no? Tú seguro que ayudas a mucha gente siendo ejemplo, ¿no?
Sí, igual que ayudo, igual siendo ejemplo también me ayudan a mí, por supuesto, es algo recíproco.
Pues la verdad que creo que tú tienes una vida que seguro que muchos pacientes les gustaría tener y todo lo haces a través de tu trabajo, tu esfuerzo, tu sacrificio. Eso te permite hacer una vida lo más normal posible, pero conlleva también esos elementos de deporte constante, fisioterapia respiratoria diaria, cuidar la alimentación y ser muy adherente a tu medicación, ¿no? Como cuatro aspectos básicos para una mejor salud, sin duda, ¿no?
Sí, así es. La finalidad de todo esto es darle visibilidad a la enfermedad y que con ello algún día se encuentre cura para todos los pacientes, ¿no? Contando la vida de las mejores personas posibles.
Pues seguro que con el tiempo los medicamentos van mejorando, con la fibrosis quística lo que hay ahora mejora lo que había hacía unos años y seguro que con gente como tú, seguro que mucha gente puede encontrar un espacio para la vida y también espacios para poder seguir investigando en enfermedades como la fibrosis quística, que es una enfermedad que, aunque no es muy mayoritaria, sí que tiene un número de pacientes importante y que hay que intentar curar y cuidar.
Sí, así es.
Pues muchísimas gracias, Álvaro, por tus palabras, por estar con nosotros. Tu ejemplo y tu sacrificio y tu constancia nos sirve para pensar que es posible salir de esta si se consigue que la medicación del futuro pues nos ayude a una cura de una enfermedad como la fibrosis quística. Pues sí, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ti.
Pues ojalá, con ese ojalá de un fiki, como dices tú, de una persona que tiene fibrosis quística, pues te agradecemos haber estado este espacio con nosotros y esperemos que ayude a muchas personas a seguir con la constancia, con la entereza, con el sacrificio, trabajando el deporte, la dieta, la fisioterapia respiratoria y siguiendo una medicación adecuada. Muchísimas gracias, Álvaro.
Gracias a ti. Un saludo.
Un saludo.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.